Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 18. Hoy vamos a ver la séptima parte de Nuevo Nacimiento, Privilegio, Realidad, Responsabilidad. Hasta ahora habíamos documentado en las Escrituras cuatro relatos en el libro de Hechos donde un individuo o un grupo de individuos renacieron del Espíritu de Dios y hablaron en lenguas. Primero fueron los 12 apóstoles, luego los samaritanos junto con aquel medio famoso ex mago Simón, luego el apóstol Pablo y finalmente los gentiles, con Cornelio, un centurión romano, a la cabeza. Ahora le toca el turno al registro del capítulo 19 del libro de Hechos, para lo que vamos a comenzar en el capítulo 18, donde ya estamos. Así nos situamos bien en el tema. Muy bien. Hechos 18, en el versículo 24, la palabra de Dios dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este era Apolos. Aquí está presentado muy simplemente. Vamos a releer el 24, dice: era judío, natural, dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso, continúa diciendo que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero es una de cal y una de arena, algo tenía, solamente conocía el bautismo de Juan. Nada malo con respecto al bautismo de Juan, por favor, el mismo Señor Jesucristo se bautizó por Juan el bautismo, Bautista, su primo, pero era más bien un bautismo para salir del paso, si me permiten que yo les diga, porque el mismo Juan el Bautista decía que el que él bautizaba a Jesucristo iba a traer un bautismo eterno. Entonces ya fue reemplazado el bautismo con agua por un bautismo que dura mucho más, que es para esta administración y para nosotros. Versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga este Apolos, pero cuando lo oyeron Aquila y Priscila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Estos Aquila y Priscila eran marido y mujer. Eran oriundos de Roma, pero se habían mudado a causa de la persecución que había en aquellos días y se habían ido a Éfeso. Ahí ellos tuvieron el privilegio de escuchar la palabra de Dios que hablaba Apolos, que debe haber sido una ocasión como para celebrar, porque este hombre, por las credenciales que muestra acá en Hechos 18, 24 y 25, debe haber sido hermoso haber podido sentarse uno y escuchar la palabra de Dios de un hombre así. Y dice que Aquila y Priscila le tomaron aparte a Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Cuidado, Apolos conocía el camino de Dios, solo que no lo conocía exactamente, porque llegaba hasta el bautismo de Juan. Estas dos personas, Aquila y Priscila, le enseñaron a Apolos más allá del agua, simplemente. Así que hablaron del bautismo con Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu. 27. Y queriendo él, o sea Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le dijeron a los discípulos que estaban en Acaya que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho, ninguna duda, un hombre así, a los que por la gracia habían creído en Acaya antes. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Claro, eran los momentos en donde era el gran cambio. Donde quienes ellos no creían que era el Cristo, bueno, finalmente sí había sido el Cristo y había resucitado a los muertos, y alguien se los tenía que decir. Apolo ya había estado en Éfeso y les había hablado acerca del Redentor, probando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Algunas de esas personas habían creído, Y luego vemos que Aquila y Priscila le habían expuesto más exactamente el camino de Dios. Entonces parte para Acaya, específicamente para Corinto, y mientras estaba en Corinto, Pablo viene a Éfeso. Bueno, recuerden que esto pasó y él se fue para Acaya. Entonces ahora viene Pablo al lugar donde estaba Apolos. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, no a cualquiera, discípulos, les dijo: ¿recibisteis lambano, el Espíritu Santo, cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ¿De qué estás hablando, Pablo? Ni siquiera habíamos oído hablar si hay Espíritu Santo. Cuidado, estos eran discípulos. Espíritu Santo, con mayúscula, es Dios, el donador del don. Su don es Espíritu Santo con minúscula. Aquí les dice, si habían recibido Espíritu Santo y eran discípulos, no puede estar refiriéndose a Dios, tiene que estar al donador, sino tiene que estar refiriéndose al don de Espíritu Santo con minúscula, porque eran discípulos. La pregunta acá es a estos hombres que le hace Pablo, a estos hombres que ya habían sido ganados para Dios, eran renacidos, eran discípulos, que si habían recibido el Espíritu Santo en manifestación cuando habían creído. Cuando Apolos estuvo con ellos ministrándoles en Efeso, él les enseñó hasta donde sabía y entendía, porque nos pasa a todos, ninguno puede ir más allá de lo que sabe y entiende, ninguno. También le pasó a Apolos, sabía un montón, tenía mucho fervor, era muy elocuente, era muy instruido, pero conocía solamente un bautismo que ya había dejado de tener efecto sobre las personas. Muy bien, por eso también aún en nuestro tiempo hay personas que no han ido más allá del bautismo de Juan. Son renacidos del Espíritu de Dios, pero no manifiestan el poder desde lo alto. Cuando eso ocurre, entonces hay que tomar las acciones necesarias para mejorar esta situación. Eso es lo que va a hacer Pablo en este momento. Entonces en el versículo 3 dice: entonces le dijo Pablo, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan, pero muchachos, el bautismo de Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto en Jesús, el Cristo. Bueno, ok, cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Este grupo de personas eran discípulos, eran hijos de Dios, pero Pablo había percibido que no había habido aún una manifestación externa de la realidad espiritual de la presencia de Cristo Jesús en ellos. Pablo entonces procede a corregir esto. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo con minúscula, el otro ya estaba, y hablaban en lenguas y profetizaban. Apolos había llevado a esta gente a que nacieran de nuevo, pero como no sabía de las manifestaciones del Espíritu Santo, no pudo guiarlos a que lo evidenciaran. Así que, lógicamente, su ministerio estaba limitado por lo que él sabía, como dijimos antes, igual que cualquiera de nosotros. Lo que pasó con los efesios pasa también hoy día. Mucha gente es nacida de nuevo, pero no han manifestado en el mundo de los sentidos que son hijos de Dios. En otras palabras, no hablan en lenguas ni interpretan, no dan palabra de profecía, no operan palabra de ciencia ni de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros, sanidades. Todas estas manifestaciones del Espíritu a nivel de los sentidos de la evidencia del nuevo nacimiento, del poder desde lo alto que tenemos dentro de nosotros. Aquí Pablo impone sus manos sobre ellos y reciben, pero en manifestación, igual que como habíamos visto en otros capítulos de Hechos 2, 8, 9, 10 y ahora el 19. La conclusión que podemos sacar de estos registros es que nacer de nuevo y hablar en lenguas van indefectiblemente de la mano. Manifestar es la prueba indubitable a nivel de los sentidos de la presencia y poder del Espíritu Santo. Nadie puede manifestar el poder sino hasta que reciba el don, el cual es el nuevo nacimiento. Una persona puede ser muy devota, puede citar versículos enteros de la Biblia, pero hasta que no hable en lenguas no hay pruebas de que haya renacido. No hay registros en la palabra de Dios que indiquen de manera alguna que una vez renacida una persona no pueda hablar en lenguas, cuando hemos visto claramente que la voluntad de Dios es que sus hijos manifiesten su poder. ¿Por qué fue tan importante el día de Pentecostés, que tantas veces hemos mencionado en esta serie, para que las personas pudieran tener dentro de sí Espíritu Santo sin condición? Bueno, pasaremos un rato estudiando justamente eso directamente de las Escrituras. Pasen a Isaías capítulo 43, por favor. Isaías 43. Mientras van ahí, les digo que al principio de todo, en Génesis 1, 2 y 3, Dios relata con detalle que al hombre lo creó, lo hizo y lo formó. Tres acciones que Dios tuvo para con el hombre. En Isaías 43:7 resume esto de la siguiente manera, dice Dios en su palabra: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tres cosas que Dios realizó para con el hombre. En breve, en cuanto a Adán, Dios creó su espíritu, le formó el cuerpo y le sopló el aliento de vida. Así que el hombre, según fue originalmente diseñado por Dios, tenía tres partes. No una, no dos. Tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué dirá por completo? Me detengo y presto atención. ¿Cómo me va a santificar incompletamente? Me llama la atención, entonces me detengo y presto atención y dice: y todo vuestro ser, completo y todo vuestro ser. ¿Cómo será todo mi ser? Porque Tesalonicenses está dirigido a la iglesia de Dios. Yo soy parte de la iglesia de Dios. A mí entonces me está diciendo lo mismo que le decía a los tesalonicenses. Porque como Dios no hace acepción de personas, no le va a decir algo a los tesalonicenses que no me pueda decir a mí. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiero saber lo que es eso y todo vuestro ser. Quiero saber todo, qué es todo mi ser: espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo mi ser, dirigida a los hijos de Dios, a los renacidos, a los que han pasado por el nuevo nacimiento. Tienen espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor. Dios coloca al hombre al tope de la creación y les da estos tres elementos al hombre, uno de los cuales justamente es el espíritu, para poder tener comunión con él. El creador le da una forma al hombre, le da una forma, la forma de hombre que hoy nosotros conocemos. Lo hace un ser vivo, y lo más importante es que le da un espíritu para poder tener una común unión entre ambos. Ese era el deseo de Dios, por eso le da cuerpo, alma y espíritu. Ocurre que Adán desobedece y pierde esa tercera parte tan importante para poder tener una comunión con Dios. Adán tenía el gobierno sobre el total de la creación con una sola restricción. Y quiero que por favor vayamos a Génesis 2 para verla. Había una sola cosa que Adán no podía hacer. Génesis 2, versículo 17. Dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La historia continúa su desarrollo y finalmente Adán sucumbe, peca desobedeciendo, comiendo de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces muere en esa tercera parte fundamental, para que él y su creador pudieran comunicarse. No muere Adán. No muere Adán porque hay varios registros más de cosas que hizo Adán. No muere, sino muere en él esa tercera parte, el espíritu. A lo largo de los distintos registros, después de este nefasto acontecimiento, se ve que de tanto en tanto hay gente que operaba el Espíritu de Dios, pero tenía el Espíritu bajo condición. Aún no había sido completado el trabajo de redención del Señor Jesucristo, gracias al cual el hombre recupera esa posibilidad de tener Espíritu dentro, pero esta vez, después del trabajo de redención completo del Señor Jesucristo, sin condición alguna. Nunca hubo desde Génesis 3 hasta el final de los Evangelios instrucciones para recibir nuevamente el Espíritu Santo, porque no estuvo disponible sino hasta el día de Pentecostés. Juan capítulo 7. En los Evangelios, Juan capítulo 7. En el versículo 37 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había venido, y estaba el mismísimo Señor Jesucristo ahí en ese momento y no había venido. Nadie recibió Espíritu Santo incondicionalmente, sino hasta que el Señor Jesucristo fue glorificado. Cada vez que Dios necesitó comunicarse con alguien, puso su Espíritu bajo condición. En ocasiones, la palabra muestra que algunos perdían ese Espíritu porque no estaba en ellos, sino sobre ellos. En el mismo Juan, pero más arriba, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. En el versículo 1 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque realmente, Rabí, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús, ahí nomás, para y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. A esto contesta muchas preguntas y soluciona muchas dudas. ¿Cómo uno puede llegar al reino de Dios? Acá lo dice, naciendo de nuevo. No dice haciendo ningún ritual ni yendo a ningún lugar en particular. Naciendo de nuevo, que ya sabemos cómo se logra eso. De cierto digo que no nacieron, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Pobre madre! Respondió Jesús: Mirá, Nicodemo, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, que no naciere por primera vez de padre y madre, y luego de Dios, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Como son mis padres, soy yo. Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Como es mi Padre Celestial, así es el Espíritu dentro mío. Ninguna persona puede entrar al reino de Dios si no nace el Espíritu. Todos nosotros, quien más, quien menos, conoce cómo ha nacido la primera vez. ¿Cómo son los padres de ese primer nacimiento? Mis padres, sus padres, son cuerpo y alma. Entonces nosotros somos cuerpo y alma. En cuanto a nacer de nuevo, tiene como padre a Dios, quien es Espíritu, y se renace según lo que la palabra de Dios declara en Romanos 10, 9 y 10. Repasemos, nunca está de más. Romanos 10, en el versículo 9 dice: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 1 dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Y nuevamente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Es nacido de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para ser un hijo de alguien se requiere de un nacimiento. Somos hijos de Dios en virtud del nuevo nacimiento. Isaías, muy cerca de donde estuvimos hace un rato, Isaías, pero esta vez en el capítulo 49. Isaías 49. Somos hijos de Dios en virtud del nuevo nacimiento. Isaías 49 en el versículo 15 dice, una interrogación retórica. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué pregunta? Bueno, mira, algunas mujeres se olvidan. Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Este es un registro de antes del día de Pentecostés, cuando las personas no tenían acceso a ser hijos de Dios, y sin embargo dice de él, de Dios, que nunca se olvidará de su gente. ¿Cuánto puede olvidarse entonces de un hijo? Nada. Dios es un padre que no se olvida de uno. Una mujer puede olvidar a su hijo, pero Dios es inusual, es raro, pero se da. Pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Dios nunca nos dejará. Por consiguiente, una vez que somos hijos suyos, ya no podemos dejar de serlo. Su Espíritu está dentro nuestro sin condición. Hebreos 13. Hebreos 13, ahora estamos yendo de una punta a la otra de la Biblia, casi. Hebreos 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Muy bien, ese es Dios, no nos dejará y no nos desamparará. Nunca, bajo ninguna condición. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos olvidarnos de Dios. Podemos olvidarnos de nuestros afectos, de nuestros amigos. Nuestros amigos y nuestros afectos se pueden olvidar de nosotros, pero Dios jamás, no puede, porque es así su naturaleza. Entonces, Adán perdió el espíritu, y no hubo espíritu de manera incondicional en ninguna persona desde que Adán lo perdió hasta el día de Pentecostés. ¿A dónde vamos a ir ahora? Hechos 2, versículo 1. Dice, y cuando, Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ya vimos este registro con detenimiento y documenta la primera vez que el Espíritu Santo fue derramado por Dios a sus hijos sin condiciones. Y también es el día a partir del cual, una vez que una persona renace, puede operar las 9 manifestaciones del Espíritu. A partir de este día, cualquier persona que hace lo que la palabra de Dios dice en Romanos 10 vuelve a ser como era Adán: cuerpo, alma y espíritu. Primera Corintios capítulo 6. Una gran diferencia es que antes de Pentecostés el Espíritu estaba sobre ellos, ahora está en nosotros. Primera Corintios 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? En la misma primera de Corintios, pero en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: ¿No sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora dónde? En vosotros. Esta es la gran diferencia entre la época de antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Si está dentro, no podemos perderlo. Así como la carne y la sangre son la evidencia del primer nacimiento, el Espíritu dentro es la evidencia del nuevo nacimiento. Es un hecho inalterable. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento viene como resultado de creer lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es parte de la naturaleza de Dios vivir y permanecer para siempre. También es parte de la naturaleza de la palabra de Dios, como lo es parte de la naturaleza del Espíritu Santo que Dios entrega a sus hijos. Vive y permanece para siempre. Eso no se puede perder, damas y caballeros. Es incorruptible. Gálatas capítulo 4. Al cierre de esta serie de nuevo nacimiento, privilegio, realidad, responsabilidad. Gálatas capítulo 4 en el versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, nos habla a nosotros, no somos esclavos, somos libres, sino hijos. Y si al ser hijos, entonces también somos herederos de Dios por medio del Redentor, por medio de Cristo. Damas y caballeros, ¡qué privilegio! Ciertamente, todos nosotros tenemos mucho más de lo que tuvieron Moisés, David, Abraham, Aarón, Salomón, muchos otros grandes hombres en la palabra de Dios, más lo que tuvo el mismo Adán. Y cuando lo recibimos, esa es la realidad. Cuando está dentro, esa es la realidad. Entonces podemos manifestarlo cuando recibimos el Espíritu. Podemos manifestarlo, ese es el privilegio, de 9 maneras diferentes para la gloria de Dios y la bendición de nuestros hermanos en Cristo. Y esa, damas y caballeros, es la responsabilidad. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Pero ¿sabes qué? Más que nada, Padre Celestial, porque no es engorroso, no es difícil, no tiene vueltas, no hay que filosofar, hay que leer y tener el corazón para entender y creer lo que dice. Qué simple que son las cosas, cómo las haces vos en tu palabra. Gracias por haber llegado a nosotros a través de ella, por tenerla disponible y por permitirnos, Padre Celestial, el privilegio y por tomar nosotros la responsabilidad de compartir lo que sabemos con otras personas, de la realidad que nos es inherente, que está dentro y que nunca podemos perder, que somos tus hijos, Padre Celestial. Te agradezco por eso y te agradezco que guíes a nosotros, que a las personas que tengan hambre y sed de vos, para que podamos satisfacerlas con la grandeza y la simpleza de tu palabra, y ellos tengan el gozo que tenemos nosotros cuando nosotros nos llegamos a tus escrituras. Te agradezco por eso, por protegernos y por guardarnos de toda especie de mal, y por permitirnos tener que ver con tu palabra en todo el mundo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.